Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean ustedes al programa. Nos honran con su presencia y lo decimos de todo corazón. No es únicamente una frase o un gesto que hemos memorizado, lo tomamos en serio y lo honestamente expresamos a todos ustedes, que agradecemos muchísimo su sintonía y también que nos honran con su presencia y no lo tomamos a la ligera. Queremos ser muy cuidadosos de su tiempo, de su mente, de su espíritu, sabiendo que si tratamos estos temas a la ligera o no de acuerdo a la palabra de Dios, va mucho de por medio. Y sabemos y entendemos el valor espiritual y no queremos menospreciar absolutamente nada de lo que toque nuestras vidas en el mundo espiritual. Así es que bienvenidos al programa. ¿Puedes o no estar consciente de que el mundo espiritual o el mundo invisible es más real y tiene el control del mundo físico? ¿Sabías eso? Probablemente lo sabías, pero ¿sabes hasta qué grado esto sucede? Esto significa que antes de que algo se manifieste en el ámbito físico, ya fue pensado, decidido y creado en el mundo espiritual, porque Dios está allí y tiene el control. Nada sucede en el mundo físico, ni en el universo, ni en el mundo invisible, que Dios no esté enterado. Y aquí, en el mundo, ni una hoja cae, ni un pajarito cae, nada sucede sin el conocimiento de Dios. Y Él tiene el control y hace la última decisión, tiene la última palabra en todo lo que se manifiesta. Entonces, puedes pensar que las cosas negativas que suceden alrededor tuyo son la culpa de Dios. Pero veamos cómo funciona esa dimensión. Y por supuesto que Dios tiene que permitir que cosas negativas sucedan. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos han tomado esas decisiones para crear esas consecuencias. Y Dios, quien nos ha dado el libre albedrío, tiene que dejar que esas cosas negativas sucedan. Pero tenlo por seguro, que Dios nunca nos deja solos, no nos deja sin entendimiento del por qué las cosas suceden, si es que estamos escuchando, si es que entendemos la situación del mundo físico caído en el cual vivimos. Si es que entendemos también la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos y contra la cual peleamos a diario, si es que estamos poniendo esfuerzo de resistirla. Pero ¿qué tal las personas que no están poniendo el esfuerzo en resistir esa naturaleza pecaminosa? Nos afectan a todos. Hacen decisiones que afectan a sus vidas, a las situaciones que les rodean y también a las personas que les rodean. Esta es la perspectiva real de todas las cosas. Y esa es la dimensión que debemos tratar de comprender en todo momento. ¿Y a qué me refiero? No es que vamos a vivir en un trance, que no es que vamos a vivir de una manera rara. fuera de sí. No, en este mundo físico es posible funcionar y vernos y actuar de manera natural, pero a la vez estando muy conscientes del mundo espiritual e invisible para que podamos discernir todas las cosas como debe ser. Entonces, esto nos lleva a la pregunta que vamos a ver en este tema, muy importante por cierto. ¿Por qué un diablo derrotado parece estar gobernando el mundo? Y espero que ustedes también estén deseosos, como yo, por ver esto para que podamos reafirmar quiénes somos y de quién somos. Y le pido a Dios que no solo seamos animados en nuestra fe, sino también alentados en nuestra fe para hacer lo que se espera de nosotros que hagamos para el reino de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y cuando removemos el pecado, cuando entramos a la relación de salvación a través de Cristo Jesús, nos volvemos a alinear con el plan original. Por lo menos eso debe suceder. Así es que, de nuevo, bienvenidos al programa para analizar esta pregunta. ¿Por qué un diablo derrotado parece estar gobernando el mundo? Esta es la primera parte y soy Nena Arias. Hablando de que el mundo espiritual es más real que el físico, me llevó a pensar en este ejemplo que quiero compartir con todos nosotros. Porque si nuestros ojos físicos pudieran ver todo lo que sucede en el mundo espiritual, de verdad que quedaríamos impresionadísimos, anonadados. Veríamos una dimensión que mentalmente no nos podemos imaginar si no es que el Espíritu de Dios nos lo revela. Y este ejemplo en la vida del profeta Eliseo, cuando todo un ejército poderoso venía a prenderlo por hacer la obra de Dios. Y el rey de Siria estaba muy airado contra Eliseo. Y esto es lo que sucedió. Voy a leer de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 9 al 17. Y dice así: Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: Guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender allí. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus servidores les preguntó: ¿No me declaran ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces respondió uno de sus siervos: Ninguno, oh mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Entonces le dijo: Vayan, miren dónde está y yo enviaré a capturarlo. Le informaron diciendo: He aquí está en Dotán. Y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ay, señor mío, qué haremos! Y él respondió: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Termino de citar. ¡Qué escena tan sobresaliente! Veamos algunos puntos y hagámoslos destacar para entender qué es lo que estamos viendo aquí. ¿Te das cuenta que el profeta Eliseo estaba tan afinado con el Espíritu de Dios, con la voz de Dios, que él le mandaba decir al rey de Israel qué estrategias estaban haciendo los enemigos y le daba el consejo cómo cuidarse de ellos, cómo irse por otras rutas para que no descendieran sobre él sus enemigos? Y el rey de Israel hacía lo que el profeta Eliseo le mandaba decir y le salvó la vida, tomando esas precauciones, y dice que no era ni una ni dos veces. O sea que era una frecuencia con la que sucedían estas cosas. Entonces, esto confundió al enemigo del rey de Israel, que era el rey de Siria. Se turbó en gran manera. No podía entender cómo es que el rey de Israel se enteraba de sus maniobras, de sus planes de ataque, a tal grado que él dice, tiene que haber alguien que entre nosotros nos está denunciando. Alguien está informando al rey de Israel y hace esa pregunta. Díganme quién es. ¿No me declaran ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Así de exacto era lo que Eliseo le decía al rey de Israel para protegerlos. Pero alguien en el campamento o entre los sirvientes del rey de Siria dijo, no, señor, ninguno de nosotros es el que le está diciendo al rey de Israel lo que sucede, sino que hay un profeta que se llama Eliseo. Y él le declara al rey de Israel, aún lo que tú hablas en secreto en tu dormitorio. Qué maravilla ha de ser eso. Y esta es una dimensión que no solo es exclusiva del rey Eliseo. Esta dimensión es una dimensión que está disponible a la persona que está dispuesta a estar en una relación íntima con Dios, en estar y aprender a escuchar la voz de Dios cuando habla, y eso es lo que nos toca hacer. ¿Cuántas veces no te sucede, por lo menos a mí sí me sucede, que estoy pensando en tal o cual persona y no la puedo sacar de mi mente? Y lo que es mi costumbre es hacer oración por esa persona y allí la dejo. Señor, tú sabes qué está pasando, cuídalos, protégelos, ayúdalos, y ahí te lo dejo. Pero cuando sigue regresando ese mensaje o esa persona a mi mente, ya sé que algo está sucediendo allí. Pero no me quedo únicamente con ese aviso. Hago una llamada telefónica, escribo un correo electrónico, o ahora tenemos la conveniencia de un texto y hago contacto con esa persona. ¿Y cuántas veces me regresan la respuesta? Yo necesitaba tus palabras hoy. Y eso me regocija, porque así es como Dios nos guía en lo personal, en nuestro diario vivir. Y es así como vivía Eliseo. Le dijo el servidor del rey, el profeta Eliseo le declara a tu enemigo, el rey de Israel, todo lo que tú hablas en secreto en tu dormitorio. Y entonces el rey se enojó en gran manera. Y dicen, vayan y vean dónde está porque quiero capturarlo. Y le dijeron dónde estaba Eliseo. No se estaba escondiendo Eliseo, allí vivía. Pero fíjate lo que dice en el versículo 14. Dice, y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército que llegaron de noche y rodearon la ciudad. ¿Para capturar a una persona? ¿Sería así tan difícil de encontrar a esa persona que ni siquiera estaba huyendo de ellos? ¿No se estaba escondiendo? Pero conocían que el poder de Dios estaba con Eliseo y que tenían que poner gran esfuerzo si es que lo querían capturar. Pero fíjate lo que notó el sirviente de Eliseo cuando sale por la mañana para empezar su día. Dice que madrugó y que vio el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Imagínate la impresión de ver semejante fuerza militar que venía en contra de ellos, y eran dos, y en realidad era uno porque venían por Eliseo. Pero Eliseo sabía perfectamente bien qué es lo que se avecinaba. ¿Era algo inesperado? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo obvio es que Eliseo no tenía temor. Y mencionamos anteriormente que algunas cosas puede ser que sucedan inesperadamente, pero no nos sorprenden. Y sabemos discernir y sabemos perfectamente bien qué es lo que está manifestando eso, de dónde viene. El Espíritu Santo de Dios nos da discernimiento y nos habla si es que estamos escuchando. Porque la voz de Dios a veces es muy sutil, muy, muy suave, muy sencilla, que hasta la podemos confundir con nuestros propios pensamientos. Pero si pausas y le preguntas a Dios, Él te va a dar la indicación. Y así es como funciona el Espíritu de Dios en nuestros tiempos y en nuestras vidas. Ahora fíjate lo que hizo Eliseo. Cuando su sirviente se presentó con tanto temor, ¿qué vamos a hacer? Nos van a aniquilar. Son muchos y tienen la ciudad rodeada. Eliseo le dice, no tengas miedo. Y esa palabra miedo es muy clave porque el temor, cuando lo dejamos entrar, anula la fe. Nos guía por lo obvio cuando tenemos que ver lo espiritual. Cuando ponemos atención a los vientos, a las olas del mar, como lo hizo Pedro, se empezó a hundir. Y le dijo Eliseo a su sirviente, no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y no únicamente se quedó Eliseo con ese conocimiento para él mismo, sino que le pidió al Señor que le abriera los ojos a su sirviente. Podemos compartir estos conocimientos con aquellos que nos rodean. Y Dios les ayuda a ellos también comprender la situación que están enfrentando. Y dice que Dios abrió los ojos del criado y él vio. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego que los rodeaban. Nunca de lo que los seres humanos pueden traer en nuestra contra, aún influenciados por el enemigo, va a ser superior a la defensa y a la protección que Dios nos ofrece. Traían carros y traían caballos, pero no eran de fuego. Estaban allí rodeando a Eliseo para protegerlo, pero estaban invisibles. El criado no los podía ver hasta que Dios le abrió los ojos. Eliseo sí los podía ver, pero el criado no. Y le pudo ayudar Eliseo a su criado a entender una dimensión que él no practicaba ni conocía. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 y 10 y luego el 12 dice, porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Y luego el versículo 12 dice, ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente así como fui conocido. Termino de citar. Dos cosas que quiero que notemos en estas escrituras. Que no obstante tenemos esta dimensión a nuestra disposición, Aún así, Dios no nos puede manifestar la plenitud de todo lo que es, pero nos muestra lo suficiente para que podamos entender perfectamente bien lo que estamos enfrentando. Entonces, no nos deja solos, no nos deja sin recursos. Y luego ahí dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente así como fui conocido. Este tipo de relación solo sucede cuando tú cultivas una relación íntima con Dios, que tú conozcas a Dios y que Dios te conozca a ti. Así como fui conocido, será revelado. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, se nos ordena vivir en el conocimiento del reino espiritual y siempre buscar ser guiados por el Espíritu de Dios que conoce todas las cosas y puede guiarnos en el camino correcto. Dios nos ha dado y nos ha equipado con todo lo que necesitamos para entender sus propósitos, para entender nuestro llamado, para saber las instrucciones que nos está dando y qué es lo que tenemos que obedecer. Porque al convertirnos en hijos de Dios, Dios nos abre esa puerta de conocimiento espiritual. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Termino de citar. Nos convertimos en hijos de Dios, no únicamente por virtud de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Eso incluye a todo ser humano. Pero esta calificación de ser hijos de Dios es a través del Espíritu de Dios cuando entramos en esa relación con Dios a través de Cristo Jesús. Hay que recibirlo, hay que creer en su nombre para poder tener este derecho. Y sabemos que Dios manifiesta cosas a sus verdaderos hijos que los demás no tienen acceso a ello. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Termino de citar. En este versículo la clave es ser guiados por el Espíritu de Dios. Quien no entiende eso, pídaselo al Señor. Quien no entiende eso aún, estúdielo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Eso quiere decir que toda acción, todo pensamiento, toda intención de nuestro corazón, tenemos que filtrarla a través del conocimiento de la palabra de Dios. De lo contrario, no vamos a entender esa dimensión. Se nos ha dado suficiente conocimiento en la palabra de Dios, junto con la ayuda del Espíritu Santo, para saber lo que está sucediendo en el mundo espiritual, para que no nos sorprenda nada, incluso, como ya vimos, lo inesperado. Viviremos en la dimensión que Eliseo vivía. ¿No le sorprendió el ejército que venía en contra de él? Al contrario, estaba tan confiado que le dijo a su sirviente, son más los que están con nosotros. Entonces, consideremos esta realidad en relación al tema y esta pregunta que estamos contestando. ¿Por qué un diablo derrotado parece estar gobernando el mundo? Se estima por el Atlas Mundial que hay 2.2 mil millones de cristianos profesantes en el mundo de hoy. Ponte a pensar. Hay aproximadamente 7 mil millones en el mundo, que quiere decir que una tercera parte, una de cuatro personas, profesa la fe cristiana. Y eso hace que el cristianismo sea el cuerpo de fe más grande basado en el Dios de la Biblia. La fe en Cristo es predominante en este planeta. ¿Habías pensado tú en eso? ¿Que somos el grupo más grande de fe? ¿Que estamos anclados o depositando nuestra creencia en el Hijo de Dios? Entonces aquí hay una pregunta importante. Si creemos y aceptamos la victoria de Jesús sobre el pecado y somos el grupo más grande de personas en esta fe, ¿por qué el pecado es tan frecuente y aparentemente lo controla todo? Piénsalo. Porque esta es una pregunta muy válida. Veamos esto entonces. Cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir, Él dijo estas palabras, entre otras, consumado es. Lo que significa que la obra de redención y la victoria sobre el pecado se había realizado, porque Jesús cumplió el requisito de derramar su sangre sin pecado para redimirnos. Entonces, el juicio del pecado fue completo. Y el perdón estuvo disponible entonces a nosotros a través de este sacrificio de Jesús. Y esto significa que la batalla por el pecado fue conquistada. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Termino de citar. Jesús ya está reinando. Él venció todos sus enemigos. Él venció todo el pecado y ahora reina en nuestros corazones. Él ya está reinando. La victoria de Jesús sobre el pecado y el diablo fue completa. Entonces, ¿por qué parece que el diablo todavía tiene la ventaja en todo el mundo hoy en día? A juzgar por la abundante pecaminosidad que prevalece. Cuando celebramos la Pascua todos los años, celebramos esa victoria de Jesús sobre la muerte y la obra completa de la redención para que cada creyente nacido de nuevo pueda tener vida eterna, tal como Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo tan famoso. ¿Pero qué significa? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Termino de citar. Eso se cumplió y se sigue cumpliendo el día de hoy. Entonces, habiendo considerado todo esto de la obra de Jesús, abriendo el panorama espiritual para nosotros, habiendo traído a nuestra memoria todos estos eventos que impactaron el universo y toda la creación y todos en el planeta Tierra. Pregunto, ¿sabemos realmente lo que está pasando? ¿De verdad lo entendemos? ¿Somos conscientes de que todavía hay una guerra muy real aquí? Si es así, ¿por qué nos demoramos tanto en entrar en esta guerra que Jesús ganó y ahora se espera que nosotros ganemos también? No quiero apresurarme en contestar esa pregunta, entonces la vamos a tratar en el próximo programa. Nos vemos y espero que nos acompañes.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.